palabra de Dios está sobre todo gobierno, institución y congregación. Por ella, hombres y mujeres fueron perseguidos y muchos murieron por defender la fe. Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta. La verdad que nos hace libres es el mensaje que escucharemos este día, el cual es la continuación de la historia conocida como la Reforma, movimiento que permitió, entre varios otros temas, que la Biblia sea traducida al lenguaje que la gente podía leerla. Escuchemos.
Un hombre llamado Juan Wycliffe, un sacerdote educado en Oxford, fue el primero de una larga lista de protestantes. Protestantes significa gente que protestaba en contra de la corrupción de la iglesia establecida en aquel tiempo. Desde ese pequeño estudio, de esa pequeña oficina donde él estudiaba la palabra de Dios, donde él preparaba sus sermones dominicales, este hombre escribió panfleto tras panfleto, poniendo al descubierto la hipocresía del sacerdocio. Las acusaciones de Wycliffe eran muy similares, y nos traen a la memoria las propias acusaciones que Jesucristo hacía en contra de los fariseos, específicamente una que se encuentra en Mateo 23, versículo 15. Ahí dice el Señor: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¡Hipócritas! Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, dos veces peor que ustedes mismos. ¡Wow! ¿Es este Jesucristo al que usted y yo conocemos? Pero él era muy directo al hablar con aquellos que imponían cargas pesadas sobre gente indefensa e ignorante de las Escrituras, como era el pueblo judío. Estos hombres que se jactaban de ser líderes religiosos, personas que interpretaban la ley, estaban utilizando la propia ley de Dios para poder que otros fueran obligados a cumplir con sus demandas humanas. Y Jesús estaba en contra de ellos, como en contra de la iglesia establecida estaba hombres como Wycliffe. Wycliffe creía que la tarea de él y de todo sacerdote o de todo cura en aquel tiempo era enseñar la palabra de Dios. Para él la situación ya era insoportable. No solamente los curas habían dejado de predicar la Biblia, ahora se dedicaban a la venta de indulgencias, sino que además de eso, para acabarla de amolar, la Biblia no estaba escrita en el idioma común de la gente, estaba escrita en latín y solamente encadenada a un púlpito romano. Sin embargo, las reformas de Wycliffe no fueron bien acogidas por el clérigo. Debido a su valentía, debido a esa manera tan especial que tenía de poner al descubierto la hipocresía de la iglesia en este tiempo, la jerarquía eclesiástica le prohibió predicar. Y no solamente eso, lo despojaron de su posición como catedrático, como maestro de la Universidad de Oxford. Y una vez que murió, en 1384, la jerarquía de la iglesia prohibió todos sus escritos, acusando a Wycliffe de instrumento del diablo, autor de división, sembrador del odio y acuñador de mentiras. Esos eran los atributos que le daba el clero a un hombre como Wycliffe. No fue muy diferente el ejemplo de los antiguos fariseos, quienes estaban presurosos y vigilantes en la tumba donde enterraron a nuestro Señor Jesucristo. Sobornaron a guardias y a otras personas para que dijeran, cuando Él resucitó, que el cuerpo había sido robado. Y esas son todavía ideas que muchos judíos que no son mesiánicos todavía creen. Pero estos y todos los demás han de saber una gran verdad: que no importa lo que hagan con el hombre de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Renacerá y rebotará del polvo y de las cenizas si tratan de destruirlas, tal como sucedió con la verdad que proclamaban estos hombres de Dios. No pudieron quemar la palabra de Dios, aunque quemaron a sus mensajeros. Juan Wycliffe, llamado la estrella de la mañana de la Reforma, Fue un hombre que hizo una gran diferencia para Cristo, conduciendo y fomentando la primera chispa de la reforma. ¿Y saben quién continuó con la obra de Wycliffe? Un hombre llamado Juan Hus, de Bohemia, Praga. Él tomaría su lugar y prendería con esa chispa el carbón que haría arder un fuego para que la reforma se consolidara en ese tiempo. Él fue encendido por las palabras de Wycliffe. Juan Hus ardió con una pasión para poner al descubierto también la charlatanería religiosa y anteponer la verdad de las escrituras por cualquier cosa y dicha humana. Cada vez que él predicaba en su iglesia en Praga, grandes multitudes llegaban a escucharlo porque estaban fascinados de la manera como él usaba la escritura y estaban impactados por el Dios de la escritura. El mismo historiador que leí antes escribió acerca de John Hus lo siguiente: porque habían enviado a un séquito, enviados por el Papa en ese tiempo para callarle la boca, y él respondió a los que habían llegado a silenciarlo lo siguiente, dice: que quede muy claro que yo llamo orden apostólica únicamente a las enseñanzas de los apóstoles de Cristo en la Biblia. Cuando las órdenes del Papa están de acuerdo con ellas, yo estoy listo para obedecerlas. Pero cuando son contrarias, yo rehúso obedecerlas, incluso si ustedes encienden delante de mí el fuego en el que han de quemar mi cuerpo. A lo mejor no dije anteriormente, pero tanto Juan Wycliffe como Juan Hus eran sacerdotes, eran maestros en escuelas católico-romanas. Trágicamente, estas palabras de Juan Hus probaron ser proféticas al final de cuentas, porque fue llamado a comparecer a ese concilio de Constanza en el que llamaron a Wycliffe hereje. Él fue llamado a comparecer y lo acusaron de wycliffismo, o sea, de un seguidor de Wycliffe, de sus mismas ideas. Y cuando él rehusó retractarse en base a que nadie podía demostrarle por qué sus enseñanzas eran erróneas, decidieron condenarlo como hereje también. En 1415 fue escoltado por tres jinetes montados sobre caballos negros tocando trompetas hasta el lugar de ejecución. Había sido condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Y poco antes de que el verdugo encendiera las ramas en los pies de Juan Hus, él pronunció estas palabras inolvidables diciendo: hoy ustedes van a quemar a un flaco ganso. La palabra Hus en el idioma checo significa ganso. Ustedes hoy van a quemar un flaco ganso, pero de aquí a 100 años escucharán el canto de un cisne que nadie podrá callar. A los pocos minutos el humo y las llamas cubrieron la voz de este hombre que oraba a su Dios y fue consumiéndose. ¿Quién entonces continuaría con la misión de Hus? ¿Quién sería ese cisne que cantaría y jamás sería silenciado? Ustedes fueron testigo al inicio de uno de los himnos maravillosos que ese cisne cantó en el tiempo de la Reforma y se sigue cantando en todo el mundo, en todos los idiomas. El himno de Castillo Fuerte es nuestro Dios, es el himno de la Reforma, de la batalla de la Reforma. Ese himno maravilloso que Martín Lutero escribió se convirtió en ese himno de batalla cantado por este cisne, en el cual 500 años antes había dicho Juan Hus que llegaría. 100 años más tarde en Alemania, un monje desconocido estaba compartiendo sus ideas, sus filosofías con sus compañeros, colaboradores y teólogos. Pero también él luchaba una batalla interna muy, muy fuerte. Con tal de ganarse la salvación, él estaba haciendo cualquier tipo de trabajo que podía. Servía hasta como esclavo si era necesario para ganarse y merecerse el favor de Dios. Sufría, algunos dicen, de esquizofrenia porque tenía delirio de persecución. Lo cierto es que él no podía concebir que un pecador como él pudiera tener la honrosa profesión de presentarse delante de un Dios tan santo. Así que trataba de hacer todo lo posible por hacer con méritos propios cualquier tipo de obras para ganarse la salvación. Hasta que un día, en esa celda, en ese cuarto, en las luces de las velas, leyendo una porción del libro de Romanos, Martín Lutero leyó un capítulo, un versículo que cambiaron su vida para siempre, Romanos 1:17, y pronunció las palabras más increíbles que se pueden pensar. ¿Sabe cuáles fueron? El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Esas fueron las palabras que cambiaron la forma de pensar. No más por obras, no más mandas, no más reliquias, no más cosas que la iglesia en ese tiempo instituía. Era únicamente por fe. Y de ahí describió las únicas cosas que debemos tener confianza, porque solamente es por gracia, solamente es por la Biblia y solamente es por la fe. Son las tres palabras que han marcado la filosofía de Martín Lutero y su teología desde ese momento que nació a Cristo, aunque él había sido religioso gran parte de su vida. Este es un hombre que levantó pues la antorcha de la verdad bíblica y esparció el fuego por todo el mundo. Logró traducir la Biblia por primera vez al idioma alemán. El Nuevo Testamento estaba siendo leído por la gente en su propio idioma. Y aunque la oposición que tenía de la iglesia en ese tiempo era que ¿qué podría pasar cuando la gente leyera la Biblia por su cuenta, la interpretarían a su manera? Es verdad, muchas personas lo hacen, pero qué gran bendición es el hecho de poder usted y yo sentarnos y leerla en nuestro propio idioma, ¿cierto? Fue gracias a hombres como Juan Hus, como Juan Wycliffe y como Martín Lutero que usted y yo podemos reunirnos semana tras semana, abrir las páginas de la Escritura, estudiarla y enseñarla. Yo por eso les digo y les animo en amor del Señor, por más dependientes que ustedes sean de la tecnología, traigan su Biblia impresa cuando vengan a la iglesia. Por este libro ha habido muchas muertes y esta palabra bendita sigue todavía siendo el libro más vendido de la historia aún a nuestros días. No hay otro libro que se imprima más que este. Así es que confío que aunque haya smartphones y iPads y todo lo demás, la Biblia seguirá imprimiéndose. Aunque usted no la valore en papel, otros la valorarán, pero ojalá que usted sí decida hacerlo. Finalmente, esta época comenzó a esclarecerse ante muchas situaciones y después hablaremos más sobre la etapa en la que Martín Lutero luchaba contra sí mismo para poder dejar a un lado todo su pasado y enfocarse en la verdad de la Escritura. Él miraba los años que venían y comenzó él a desprender sus alas como un hermoso cisne para proclamar la verdad de una fe y de una salvación gratuita únicamente por la fe en Cristo Jesús. El ejemplo de Martín Lutero lo siguieron hombres como Ulrico Zwingli, un reformador suizo quien llevó el evangelio hasta Zúrich. Felipe Melanchthon, un amigo cercano a Martín Lutero, ahí en el mismo seminario donde enseñaba, quien tomó la teología de Lutero y comenzó a esparcirla por toda Alemania. Juan Calvino, un teólogo que era 25 años más joven que Lutero, quien construyó el Centro para la Reforma en Génova. De ahí obtenemos la famosa Biblia de Génovés. ¿Y qué me dicen de Juan Knox? Muchos Juanes en la Reforma, ¿cierto? El tenaz clérigo influenciado por Calvino, quien preservó y llevó el protestantismo hasta Escocia. Estos hombres, y después de ellos, muchas mujeres han hecho la diferencia simplemente porque han cambiado de creer en Dios a creerle a Dios. Cuando Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Estos reformadores ya no están con nosotros, pero sus legados, sus palabras viven. Viven para que ustedes y las nuevas generaciones que les siguen a ustedes puedan conocer cuál es nuestra herencia cristiana. Esto no lo van a aprender en las escuelas. Esto únicamente lo van a aprender ustedes en los libros de teología y de historia de la iglesia. Por eso conozca su historia, su herencia cristiana, para que la pueda transmitir a sus hijos. Porque si usted no se las enseña, nadie lo va a hacer. Y ellos siempre estarán titubeando, pensando de que la vida es solamente lo que vemos, sin mayores complicaciones. Después de ver ese deslumbre de la Reforma, hay dos hechos que quiero dejar con usted. El primero de ellos es el siguiente: Dios usa a personas de carne y hueso, a gente muy humana, para llevar a cabo su reforma. ¿Sí? Dios usó personas imperfectas como ustedes y como yo, imperfectos como fueron Lutero, como fueron Calvino, como fueron Huss, como fueron también Wycliffe y otros tantos. Gente que luchaba con las cosas que ustedes y yo luchamos a diario. Pero esas personas ordinarias hicieron cosas extraordinarias gracias al poder de Dios en sus vidas. Dios puede usarle a usted. No importa su condición, no importa sus circunstancias, no importa lo descalificado que sea para la vista de otras personas. Dios quiere y puede usarlo a usted para levantar la luz de su palabra y alumbrar a otros. Usted puede ser esa persona que permita que dos personas se comuniquen cuando menciona el mensaje de la resurrección. Usted puede ser esa persona que de alguna otra manera traiga la luz del evangelio y espante las tinieblas de la duda en la mente y en un corazón. Usted puede ser ese médico del alma que pueda traer refrigerio al corazón de alguien que sufre, compartiendo las verdades de la palabra del Señor. Usted puede hacer la diferencia. El espíritu de la Reforma sigue vivo, hermanos, dentro de nosotros, los que somos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque esa gran verdad que descubrió Lutero en Romanos 1:17 sigue palpable hoy a nuestros días. El justo vivirá por la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo podemos hacer una gran diferencia en nuestro mundo si tomamos la llama de la verdad y comenzamos a esparcerla por todos lados donde vayamos. ¿Está usted listo a tomar esta gran verdad? ¿Está usted listo a hacer la diferencia en su familia, a hacer la diferencia en su vecindario, a hacer la diferencia en su trabajo? Usted no necesita ser un teólogo. Usted no necesita conocer muchas cosas de la Biblia. Con las pocas que sabe son suficientes. Porque lo único que usted necesita saber es que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Esa es la verdad que millones de personas en el mundo todavía no conocen. Y usted lo sabe, no se quede callado. La Biblia continúa siendo el libro más vendido en toda la historia. Vemos Biblias por todos lados. Le preguntaría cuántas tiene en su casa. Seguramente más de una. Déjeme decirle que en lugares como Cuba, en lugares como África, en China, en lugares como Sudamérica, hay personas que únicamente tienen porciones de la Escritura porque ellos mismos han copiado. Están necesitados de Biblia. Yo no estoy aquí para levantar sustento, para levantar fondos y comprar Biblias y enviárselas. Yo quisiera que usted fuera la Biblia que esa gente leyera, viviendo lo que usted aprende cada semana de la bendita palabra del Señor y la pusiera por obra. Su vida sería distinta si usted, en lugar de decir que cree en Dios, empezara a creerle a Dios y a su palabra. ¿Ahora se da cuenta por qué tenemos una herencia rica en cuanto a nuestro cristianismo? ¿Ahora se da cuenta por qué es importante conocer qué se celebra en un mes como este? No celebramos lo que Cristóbal Colón hizo cuando descubrió América. Yo sé que muchos de ustedes hasta saben los nombres de los tres barcos: la Niña, la Pinta y la Santa. ¿Ya la saben bien? Pero a que no sabían que un 31 de octubre fue el día en que esas 95 tesis estaban siendo clavadas en la puerta de un templo allá en Alemania. 95 cosas erráticas, erróneas, que la iglesia de ese tiempo estaba siendo apartada completamente de la Escritura. Martín Lutero no quería acabar con la iglesia católica romana. Martín Lutero quería reformar a la iglesia para que volviera a la Biblia. Era todo lo que quería. Sin embargo, la iglesia lo condenó como hereje y lo persiguió como si fuera un cerdo salvaje. Si eso lo hacen con hombres que se sientan en la verdad o se sustentan en la verdad, ¿qué no harán con nosotros nos va a pasar lo mismo que esos jóvenes de esta escuela ahí en Oregon. Pero la pregunta que le tengo a usted, ¿está dispuesto a pararse firme por la verdad? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a morir por la verdad que usted cree? Mi pregunta final para usted es la siguiente. ¿Está usted dispuesto a vivir por la verdad de Dios? Si es así, póngase de pie. Y en este mensaje introductorio de esta hermosa serie que comenzamos hoy, yo quiero animarle a usted a que traiga su Biblia. Vale la pena que invierta en una Biblia que usted pueda oler, que usted pueda abrir, que usted pueda marcar. Una Biblia que cuando se vaya la luz o se le acaba la batería, no se quede en la penumbra. Use la Biblia no únicamente para detener la puerta en su casa, úsela para poder detener la influencia del diablo en su vida, al saber que lo que Dios ha dicho aquí en su palabra es real, porque la palabra de Dios es real. Yo invito a que todos nos comprometamos de aquí en adelante a tomar la Biblia en serio, a cambiar nuestra mentalidad, de darnos cuenta de que este bendito libro, aunque fuera hecho de papel y tinta, tiene un significado maravilloso que nos define a ustedes y a mí. Porque lo que aquí está escrito es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. El Señor mismo lo dijo a través del apóstol Pablo, y dijo que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios sean santos y estén preparados para hacer obras buenas. ¿Cree usted en la palabra del Señor? ¿Le cree usted a Dios en su palabra? Entonces comprométase a estudiarla y a obedecerla.
Ya no somos esclavos, ahora somos libres e hijos de Dios, por el sacrificio de Cristo y su victoria sobre la muerte. Está usted en compañía de Visión para Vivir. El mensaje que acabó de compartir el pastor Carlos Azazueta es parte de la serie que actualmente estamos estudiando, ¿Puede una persona hacer la diferencia? Y su título, La verdad que nos hace libres. Quédese con nosotros unos momentos más, ya que el pastor Carlos desea cerrar el estudio con una oración. Las tempestades de la vida pueden causar caos en el matrimonio, como un tornado que arranca un roble de la tierra de sus raíces. Una tormenta de adulterio, abandono, abuso o apatía pueden arrancar un matrimonio de su base bíblica. Al enfrentar el dolor conyugal, muchos cristianos no están seguros de las respuestas de Dios a aquellas preguntas que cambian la vida con respecto al matrimonio y el divorcio. En el librito, El divorcio y el nuevo matrimonio según Jesús, el pastor Charles Swindoll ofrece una guía sólida para quienes enfrentan decisiones difíciles. Adquiera su copia de este valioso recurso al enviar su ayuda económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Otra manera para adquirir este recurso es llamando al ministerio a este número, 469-535-8433. Pero si usted desea donar electrónicamente, siempre nos puede visitar en visionparavivir.org. o en la aplicación móvil para donar y solicitar el divorcio y el nuevo matrimonio según Jesús. Y antes de finalizar el programa de hoy, escuchemos una vez más al pastor Carlos.
Padre, estamos delante de su presencia y es por su gracia misericordiosa que no hemos sido consumidos. Sabemos, bendito Dios, que de alguna manera las cosas en nuestra vida suceden y ocurren con un propósito maravilloso. Bendito Dios, su palabra no vuelve a usted vacía. Usted lo ha declarado de esta manera en las páginas de la Escritura, que cuando la palabra cae en el corazón de esta tierra que está lista, esta tierra que representa nuestro corazón, esa palabra germina y se traduce en alabanza. Se traduce, Señor, en buenas obras. Oh, bendito Dios, nosotros no hacemos buenas obras para tratar de merecernos la salvación. No hacemos buenas obras para ganarnos su favor. Porque podemos hacer todas estas cosas, estas buenas obras, gracias a lo que ya hemos recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa salvación gloriosa que ganamos, no por méritos propios, que obtenemos porque Cristo Jesús nos las ha dado. Y es precisamente por la gracia bendita de Dios. Es precisamente por esa gracia de Jesucristo en que hoy nosotros venimos delante de su presencia para decirle: Señor, gracias, muchas gracias por su bendita palabra. Gracias por su verdad, gracias por habernos rescatado y gracias por habernos iluminado. Ahora le pedimos que abra nuestra mente y nuestro corazón para que, Señor, su palabra nos llene por dentro. Reciba, pues, esta adoración a través del estudio de su palabra, como una ofrenda agradable delante de su presencia, y que podamos, Señor, darnos cuenta de que hemos sido salvados por gracia, solamente por gracia. Esa gracia que nosotros podemos disfrutar a través de Cristo Jesús. Le agradecemos todo eso precisamente en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, en quien estaremos eternamente agradecidos por su bendita gracia y su bondad. Amén.
Le invito a sintonizar Visión para Vivir mañana con el mensaje titulado Un monje, una puerta, una guerra, un himno.
Este mensaje, La Verdad que nos hace libres, tiene copyright del año 2015 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.